Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora y hoy, como ya lo anuncié, con la introducción oficial de Santiago Eschivo Ferradas, nuestro columnista en deportes náuticos, que hoy me acompaña y iniciaremos esta nueva etapa o esta nueva sección en Bitácora. Bienvenido entonces, Santiago, oficialmente a Bitácora.
Muchas gracias, Beatriz.
Todos nuestros oyentes seguramente van a estar contentos de tener tu presencia y
una nueva sección
también. Una nueva sección y por lo menos una sección con alguien que sabe más que yo del tema, porque los temas se trataban, pero vos sos como remero, con tu experiencia personal, ya podés contactarte, ¿no? Y sí, será una novedad interesante en el programa. Y hoy, después, más hablaremos de la regata, el tercer encuentro travesía del domingo pasado,
sí,
en La Boca.
Por supuesto, pero más adelante.
Más adelante. Ahora vamos a darle la bienvenida al capitán Daniel Molina Carranza. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está? Un gusto hablar con usted.
Vamos a hablar un poco de el tema. Hoy estaba leyendo tus notas, el lado oscuro de la pesca, o el tema de la pesca china en el mar argentino. Es el tema.
Correcto.
Cuando recibí tu nota, realmente me pareció interesante y algo que ya lo hemos hablado otras veces en el programa. Pero sí, refrescarlo y volverlo a tratar me parece que es importante.
Sí, sobre todo que, bueno, este trabajo yo lo hice con el contralmirante Kenny, que es retirado, que él es licenciado en Relaciones Internacionales, está en el CARI como miembro consejero y además da clases en el Pacífico, en Colombia, o sea que con muy buen conocimiento y tratando de aportar la mejor información y siempre apoyada por información verificada, ¿no?
Exacto, sabemos que lo tuyo siempre es certeza porque se basa en conocimiento y experiencia personal.
Sí, correcto. Yo tengo la experiencia, pero él tiene el método, así que trabajamos muy bien. Pero yo quería iniciar con el tema para que la audiencia entienda que el tema este no es tan solo un tema de pesca, sino es un tema más integral, ¿no? Porque durante las últimas décadas, China ha actuado de manera metódica para dominar cada vez más industrias. Acuérdense en los años 80 de los juguetes y la ropa, y hoy los semiconductores, las energías renovables, pero aparte de eso, ellos advirtieron que la presencia de una flota china alrededor del mundo los ubicaría en una posición estratégica inmejorable. No lo podrían haber hecho con una flota militar, porque hubiera despertado, así como esto de la pesca despertó también la preocupación de Estados Unidos, pero una flota militar hubiera sido imposible. Entonces, en el año 85, fíjese que hace muy poco, en 1985, partieron de 13 barcos de pesca por arrastre para pesca en aguas internacionales y hoy tienen 15.000 barcos, 15.000, entre petroleros, pesqueros, todo tipo de pesqueros, cargueros. Son 15.000 barcos dando la vuelta al mundo y uno dice, ¿puede ser semejante esfuerzo por la pesca? Y bueno, ahí empieza la primer duda, ¿no? Ellos invierten anualmente 7.000 millones de dólares en esta flota. Si lo hacen es porque hay un objetivo evidente o hay mucho más atrás.
Hay un objetivo más amplio que la simple pesca, ¿no?
Exacto. Entonces también estudiamos un objetivo de ellos que se llama el cinturón y la ruta. Bueno, es la traducción de la y la expansión global. Bueno, yo primero, habiendo hecho esta introducción, los buques de ellos están conformando diferentes tipos de flota. La que a nosotros nos preocupa es la que viene a pescar calamar. Es decir, ellos vienen, empiezan, salen de normalmente de Corea, del mar de China, atraviesan, van por primer lado a Ecuador, después pescan ahí con un acuerdo que hay, que es una organización de control entre Chile, Perú y Ecuador, y les autorizan una pesca controlada. De ahí, terminada la campaña, cruzan por el estrecho de Magallanes y vienen a pescar en el Agujero Azul. El Agujero Azul, yo le digo así porque es un área donde no puede intervenir el gobierno de ocupación de Malvinas, porque ellos tienen un área restrictiva, y tampoco podemos intervenir nosotros porque está más allá de la zona económica exclusiva, está en la milla 201.
O sea, justo está, es un hueco, ¿no? Un hueco entre las dos soberanías.
Exacto. Entonces, ¿qué flota hay ahí? Y hay entre, depende de los años, pero nunca menos de 300 barcos para calamar a 400 barcos. Eso también involucra buques mercantes, buques de asistencia, inclusive buque hospital, como le mandé en un cuento que escribí sobre lo que ocurre en esos barcos, ¿no? Pero más allá de eso, toda esa flota se sostiene porque tiene apoyo en el puerto de Montevideo y si no, no podrían operar.
Exacto, o sea, claro. Tienen que tener una base.
Tienen que tener una base. Malvinas no le permiten el ingreso porque no están dentro de los... Fíjese que, por ejemplo, Taiwán sí y Corea también tienen comprada permisos de Malvinas. Ellos no tienen comprado. Entonces, lo único que queda es el transbordo en el mar y la apoyatura en el puerto de Montevideo. Voy a la iniciativa esta que le nombré hoy, que se llama El Cinturón y la Ruta, ¿no?
Ahora, antes de que nos explique eso, ¿no? O sea, esta postura, que imagino que es a lo que se va a referir ahora, esta postura y esta gran extensión de trabajo de pesca, un poco es parte de toda la... de todo el proyecto chino de introducir sus productos y su industria y a través de eso llegar a diferentes territorios con objetivos entre paréntesis.
Está perfecto todo lo que usted dice, Beatriz. Tal es así que en la Argentina hay 90 buques que pescan calamar, 90 buques, que son más o menos, no sé el número de empresas exactamente, pero el 60% de las empresas las compraron los chinos ya. O sea, los barcos tienen bandera argentina, tienen tripulación mixta y están los chinos. O sea que ya se apoderaron del mercado del calamar. Y ahora le voy a dar cómo comercialmente se apoderaron. Ellos primero tiraron el precio para abajo. Cuando el precio bajó, las empresas argentinas o españolas que había acá salieron a vender los barcos. Y ahora la tonelada de calamar vale más que una tonelada de langostino. Es decir, ellos manejan, son milenarios en el manejo del comercio, ¿no?
Claro, es lógico. Además, al tenerle casi la exclusividad, manejan el precio.
Exactamente. No me acuerdo, yo estuve en China 4 veces. Y una fui en representación del sector comercial y después fui a ferias. Y Y una vez estaba, me había acompañado mi esposa, y se acerca un chino y nos invita a una cena, ¿no? Y la cena era un lugar fastuoso, como en la ciudad era Qingdao, era una antigua colonia alemana, muy bonita ciudad en la costa. El lugar era espectacular. Yo digo, ¿para qué me invitan? No sé, porque no eran para comprarme pescado. Entonces, en un momento determinado nos ponemos a hablar y en inglés, y ellos me dicen, yo digo, ¿pero usted tiene interés en que hagamos un acuerdo de venta? No, no, le quiero comprar la empresa, me dice el tipo. O sea, van por todo.
Van por todo, claro, exactamente, ¿no? O sea, pues digo, es una política de Estado,
claro,
fundamental, en que se ha llegado, porque eso hasta está, hasta en los Estados Unidos hay un cuestionamiento sobre el avance de la industria y el comercio chino.
Bueno, ahora yo les voy a contar esto y después les voy a contar una anécdota que después le voy a mandar a usted un estudio. Yo este trabajo se lo mandé a un licenciado que habla chino, nos conocimos, un hombre muy con muy buenos conocimientos, escribió sobre la aeronáutica y cómo ingresó en la aeronáutica. Es un documento del Banco Chino, del ICBC. Yo cuando se lo mande va a ver que hay grandes similitudes con la pesca. Se están apoderando de la industria aeronáutica. Le faltan dos detalles nada más, que son las turbinas de los aviones, que no las construyen todavía, y la robótica. Cuando consigan eso, olvídese de Airbus, de porque son más baratos, son eficientes y además financian sin ningún problema, ¿no?
Claro, bueno, exacto. Bueno, digamos que en Burdo es como acá, empezaron con los supermercados chinos y terminaron con los almacenes de los barrios.
Bueno, exactamente.
A nivel, a nivel pequeño es exactamente lo mismo, ¿no?
Exacto. Bueno, el cinturón y la ruta que ellos mismos definen en inglés, porque esto está traducido, sería Belt and Road Initiative. Es una iniciativa de ellos para manejar el tema marítimo. Y China financia obras e infraestructura portuaria en América del Sur, en África y en Asia. Entonces, ellos buscan tener bases, evadir impuestos, comprar influencia, evitar inspecciones. O sea, se han manejado así. Y yo puse el caso de Sri Lanka. En Sri Lanka, ellos construyeron un puerto y un aeropuerto, que Sri Lanka no lo iba a poder pagar.
Claro.
Entonces, cuando no pagaron, le dijeron, bueno, no importa.
Nos quedamos con el lugar y ustedes se van.
Exacto, 99 años. Otro caso es en Perú, en el puerto de Chancay, en el Perú. Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, que la provincia de Santa Cruz, Chubut ahora no, reaccionó, pero Santa Cruz pretende solucionar su tema portuario e ineficiencia de sus puertos, dejando entrar a los chinos, no saben lo que están haciendo, no tienen ni idea, porque aparte, los chinos no van a invertir un peso que no sea para ellos, los trasbordos los van a hacer en alta mar, van a hacer todo lo posible para tener la menor inversión. Pero bueno, de todas maneras, sigamos con el otro tema que a mí me preocupa, que son las condiciones laborales a bordo, ¿no es
bueno,
cierto?
Si me interrumpimos, vamos, como ya conoces el sistema, la primera canción, sí. Y luego continuamos con ese tema.
¿Cómo no?
Francisca, qué hermosa puso su casa, como preparando el nido para que nazca la patria, como preparando el nido. tuvo, señora, de que eligieran su casa. Qué orgullo tener abiertas las puertas y las ventanas.
Qué orgullo tener abiertas las puertas y las ventanas.
Guardará entre sus paredes el momento tan deseado. Al firmar la independencia, toditos los diputados.
Al firmar la independencia, toditos los diputados.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Aires de Independencia, recordando y celebrando anticipadamente nuestro 9 de julio. Por eso las canciones de hoy tienen que ver justamente con la independencia nacional. Un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no es así, Daniel? La independencia.
Sí, por supuesto, por supuesto.
La independencia económica y comercial es también parte de la independencia de un país.
Sí, lo importante es saber, por eso yo digo, hay que informar para manejarnos adecuadamente, porque si ellos se mueven con muchísima habilidad, nosotros también nos tenemos que mover con habilidad. De alguna manera, yo creo que lo que hay que hacer es un convenio de regulación por fuera de la milla 201, donde intervenga Uruguay, Argentina, a lo mejor Brasil, y para administrar esa área. Cancillería, no sé por qué, por usando el tema de Malvinas, dice que no es conveniente, pero la única manera que hicieron en el Pacífico de poder controlar a los chinos fue a través de una organización de control y del calamar. Acá no tenemos absolutamente nada y ellos, además está el otro tema, que ellos penetran a la zona económica exclusiva cada vez que pueden, penetran a pescar, a robar.
Hoy justamente hablando con una persona de prefectura, comentándole la entrevista que íbamos a tener, ¿no? Sí. Y me decía que la pesca que ellos hacen, la introducción, muchas veces es porque largan las redes, y las redes, dice, no tienen fronteras. O sea, claro, ellos están fuera de la plataforma, pero la extensión de la pesca es como que no tienen una frontera los peces, ni... Y entonces decía que incluso incluía muchas veces a jóvenes, a pequeños animales que aún no eran adultos y que les piden, tienen que pedirle que por favor vayan kilómetros un poco más alejados para no seguir incorporando animales jóvenes.
No, pero por supuesto, por eso yo digo que hay que hacer un acuerdo donde haya un control biológico y de todo tipo de la pesca del calamar. Lo que pasa que, supongamos, nosotros todo lo que pescamos en la zona económica exclusiva lo mandamos a, exportamos, supongamos, a Europa, y tenemos que dar la trazabilidad del producto. En cambio, si ellos, como la mayoría de lo que pescan se lo envían a sí mismo, no utiliza ningún concepto de trazabilidad y nadie les va a recriminar donde han estado pescando. Ese es el tema básico, ¿no?, con ellos. Pero lo que te quería decir hoy era sobre las condiciones laborales y reclutamiento de la gente. Vos sabés que la Organización Marítima Internacional y la FAO y la de comercio le pidieron no tener más de 3.000 barcos porque están afectando el ecosistema. Dije, tenían 15.000 barcos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pasaron barcos a bandera de conveniencia. por ejemplo, Camerún o Vanuatu, entonces todas esas con banderas de otros países, sí, pero son barcos chinos, ¿no?
Sí.
Y las tripulaciones, ellos tienen los oficiales, los chinos que pescan, y después tienen los esclavos. ¿Qué son los esclavos? Indonesios, filipinos, africanos. Todos esos buques no están llenos de chinos. Están, digamos, tienen un los chinos y tienen los otros.
Que son los que trabajan barato, por eso con calidad de esclavos.
Exacto, porque hacen un contrato de 2 años, los embarcan, y yo colocaba ahí, Montevideo es un caso típico, donde cuando hace unos años, mira, creo que exacto, estoy buscando ahora para no cometer el error, pero desembarcaron, un barco entró por unas reparaciones, y se desembarcaron unos tripulantes del barco, que eran africanos, y ellos denunciaron que los habían estado golpeando a bordo, inclusive tenían hasta marcas de grilletes en las piernas, o sea que lo que ocurre es esclavitud.
Bueno, digamos que en los talleres clandestinos de nuestro país no había mucha diferencia, aunque no usaran grilletes, ¿no?
Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que ellos han ido, por ejemplo, yo algunas cosas que he encontrado, si a alguno de ellos le interesaba porque tenía conocimiento de máquinas o así, lo incorporaban como si fuera chino. Entonces le cambiaban el régimen de comida, le mejoraban la paga. O sea, por ejemplo, un indonesio gana en el año, él firma contrato, ¿no?, por $5,000 anuales más el premio. Entonces debería llegar $10,000 anuales. Ese indonesio, si tiene que vivir en su país con $10,000 anuales, vive perfectamente. Pero cuando el tipo embarca, le empiezan a descontar cosas. O sea, que si habla por radio, porque...
Le cobran todo.
Entonces, la gente intenta escapar o... Para eso hubo protestas y el gobierno chino dio a conocer de que las que manejan las armadoras de estos barcos no son responsabilidad del gobierno, sino como entes privados. Yo es la primera vez que escucho que hay entidades privadas en China.
En un gobierno comunista.
Entonces tienen nombre, yo qué sé, China Deep Sea Fisheries o Shanghai Deep Sea Fisheries, pero en definitiva todos responden al gobierno.
Claro, o sea, son testaferros del gobierno.
Exacto. Entonces ahora han puesto unas oficinas del Partido Comunista, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, que teóricamente lo que hacen es controlar que estas cosas no ocurran, ¿no? Por el impacto que ha tenido la información que ha llegado. Bueno, todo el documento está basado en eso. Yo creo que se puede trabajar con ellos, pero en igualdad de condiciones. Tenemos que, ellos tienen que responder por lo que pescan, tienen que cumplir con los convenios laborales a bordo, porque los primeros que deberían reclamar estas situaciones irregulares son los gremios.
Ahora, una preguntita, Daniel, sí, porque estamos hablando de respetar los convenios laborales en los barcos. Ahora, pero esos barcos están fuera de la ley de cada país, responden a las leyes chinas. ¿Cómo es el sistema?
Correcto. Lo que pasa es que hay un convenio que se llama Convenio Estado Rector de Puertos, que la Argentina lo tiene aprobado, pero no lo ha confirmado, que permite que cuando ellos por alguna razón ingresen en alguno de nuestros puertos, por la causa que sea, la prefectura pueda inspeccionarles el cumplimiento de...
De las leyes de laborales.
Todo. Exacto.
Ah.
Entonces, por eso digo que hay un montón de cosas que no hemos hecho. Tenemos que... Para mí el Tratado de Nueva York, que tiene 20 años y donde dice que las especies, como bien dijiste vos, que como la merluza o el calamar, que se desplazan de una zona a la otra, tienen que tener un tratamiento único. O sea, no puede ser que cada uno pesque lo que quiere. El convenio este de Estado Rector de Puertos y la Convención del Mar, la CONMEMAR, o sea, tenemos que regularizar todo ese sistema y empezar a aplicar, no entrar en disputas, ¿no? Sino decir, bueno, señores, ustedes quieren operar acá en la milla 201, muy bien, pero respeten las condiciones, porque después, ¿sabés qué pasa? Vos, por ejemplo, yo exporto calamar, lo mando a China, pago 30% de arancel de ingreso a China. Ahora, en Puerto Madryn, las empresas chinas que están operando mandan el calamar y pagan 0 pesos de ingreso. O sea que las condiciones son absolutamente desiguales para poder hacer comercio con China.
O sea, claro, tendríamos, bueno, o sea, tienen que establecerse leyes que regulen realmente todo este nuevo, o sea, pues de alguna manera es como una nueva forma, un nuevo avance. Si claro. Pasamos a la historia, sería como en la época antigua de los cambios de bandera entre corsarios y piratas, ¿no?
Bueno, es que ellos utilizan buques dobles también.
Por eso.
¿Sabés que son? Si ellos suponen que tienen un buque en Argentina, el Shaoqing 708, y afuera tienen otro Shaoqing 708. Entonces,
claro.
Cuando lo meten es para confusión. Los otros días me contaba un, ¿cómo se llama? El presidente de la Cámara del Gremio de Capitanes de Pesca, que estando en Punta Quilla, vio un barco que tenía pintado un lado como si fuera argentino y el otro lado no. O sea, son cosas que hasta graciosas.
Por eso te digo, sí, piratas y corsarios del siglo XIX.
Sí, no, pero claro, exactamente. Bueno, ellos también tuvieron piratería en el siglo XV, XVI.
No, lógico.
Así que experiencia tienen. Bueno, pero creo que es interesante que la gente lo conozca. Y bueno, vuelvo a repetir, yo creo que hay que negociar con ellos, que hay que llegar a pero siempre con acuerdos favorables para el país y siempre teniendo en cuenta que las condiciones tienen que ser igualitarias. Yo te digo, mi experiencia, yo ahora hace 4 años que no voy a China, pero en su momento se puede negociar todo con los chinos. Eso es la otra realidad. Con los chinos podés negociar. Ahora, si
mientras se arregle la parte económica, lo demás es todo manejable.
Exacto. Pero si ellos ven que hay una fisura y pueden prostituir el sistema a través de comprar las voluntades de los políticos, estamos muertos.
No.
Porque eso lo manejan con una gran habilidad. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Hay que negociar en condiciones transparentes, porque ellos manejan muy bien lo que comúnmente llamamos comisiones, ¿no?
Claro,
o cometa.
El sobre.
Es lamentable, pero es así.
Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo todo esto. Me pareció súper interesante y seguramente en algún otro momento te vuelvo a convocar para seguir hablando, porque es un tema que apasionante y además fundamental y muy importante para conocer, ¿no? Y que se sepa y se hable claro de que la mejor manera, como dijiste vos, es acordar sin sobres.
Exacto.
Porque eso sería lo importante, acordar sin sobres.
Y te voy a mandar para que veas, así como este acuerdo que tienen del cinturón o la ruta Belt and Road, tienen otro en aeronáutica, que yo no entiendo nada de eso, pero lo he leído y me ha parecido apasionante. cómo se van apoderando ellos
de la industria aeronáutica.
Sí, ahí tendrías que conseguir a alguien capacitado
de aeronáutica.
En el tema, pero,
exacto. Lo voy a, vamos bueno. a buscarlo. Bueno, Daniel,
no?
muchísimas
Encantado,
gracias.
Muchas gracias.
Voy a
bueno.
Gracias.
¿Cómo no? Chao, hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. Pasamos a nuestra segunda canción.
En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. Vienen de lejos muchos diputados, ¿qué pasará? Que en lo de Doña Francisca todos reunidos están. En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. Fueron caminos de tierra muy largos para llegar, pero vale el sacrificio, todo por la libertad. En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar.
Segundita.
En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. Nace este gato de la independencia para bailar, levantando polvareda cuando empiezo a zapatear. Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar. Salgan paisanos todos a la calle pa' festejar, que la patria está naciendo, que nace la libertad. En Tucumán soplan aires de fiesta, la independencia se va a proclamar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El gato de la independencia es la canción que acabamos de escuchar. Y ahora sí, pasamos a nuestro columnista nuevo. Y vamos a ver, vamos hoy a hablar con Santiago de la tercer encuentro travesía
sí.
del Riachuelo, que organiza el Club de Regatas Almirante Brown todos los años en mayo, conmemorando de alguna manera su aniversario. Y este año era especial por los 100 años del club.
Tal cual, así como lo decís vos. Bueno, esto sucedió el domingo pasado, nos encontramos todos. Bueno, quería recalcar y mencionar a los clubes y agradecer a todos los clubes que participaron, que entre ellos está el Náutico 21-24, el TBC, la Ragio, Prefectura Zárate, el Canotieri, el Nahuel, el Teutonia, y después los chicos de kayak, que unos genios que vinieron con los kayak. Este es el segundo año consecutivo que vienen y reman con sus kayak por el Riachuelo. Así que nada, agradecer a todos los clubes que fueron parte de este encuentro que se hace para todos los remeros de todos los clubes, que es abierta la inscripción, que como bien después vamos a escucharlo en una entrevista de Roberto Naone, que dice que es un encuentro accesible para todos los remeros, que me parece importante.
No, además creo que es algo que se viene repitiendo todos los años y eso también es importante, sobre todo cuando estamos tratando de que el Riachuelo pueda volver a ser navegable, lo abran a la navegación, al remo directamente. Y entonces estas regatas que ya viene armando el club y que cada vez con más gente, con más intensidad y con clubes o representantes importantes,
sí.
Bueno, realmente lo importante, lo bueno es eso, ¿no? Que se repita periódicamente, o sea, todos los años. Entonces, si vos lo repetís cada año vas a tener más gente. porque se va haciendo conocido.
Bueno, a mí me parece importantísimo que existan esta clase de eventos en el Riachuelo, que bueno, en este caso fue un evento deportivo, como tantos otros que se hacen anualmente, como el de la Armada por el Riachuelo, pero este es, a mí en especial, es lindo para mí, porque es donde mi club genera un espacio en donde nos podemos encontrar con otros clubes, que me parece muy importante para un club que es chico, que se está volviendo a construir.
Además, es importante el que se haga acá en la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, porque toda la actividad remera de nuestra ciudad y de nuestro entorno es en Tigre.
Sí.
Y de repente, el que está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, le interesa el remo, le es muy dificultoso llegar a Tigre.
Sí, tal cual.
Y en cambio, venir a La Boca para estar presente y vivenciar estas regatas y cualquier actividad que tenga que ver con la navegación, bueno,
también me
es
parece,
muy valioso.
Me parece importante que el club muestre que, a pesar de que es un deporte que muchas veces se lo denomina como elitista o caro, demuestra que el club existen clubes de barrio de remo, en donde no todos son los más caros, digamos.
O sea, que no necesitas pertenecer a un grupo económico determinado, sino que cualquier persona que quiera participar del remo en el club de regatas, evidentemente lo puede hacer.
Tal cual.
Porque te inscribís un sábado o un domingo y podés remar.
Sí, y
si
poder,
te gusta. Y si no, podés asistir para inscribirte y que te permite, te enseñen y...
Sí, todo. Primero está lo social, de esto que hay muchas personas en el club, que aparte de ser un club deportivo es un club social, y que está todo, que te enseñan, están las clases de tierra, después están las clases en el agua, después si te gusta más puedes entrar a lo deportivo y llegar a estos eventos, que son eventos deportivos, que no son oficiales, pero como bien dice Roberto en su entrevista, es una regata encuentro. Que...
¿Por qué no pasamos a la entrevista de Roberto? ¿Te parece?
Dale.
Después seguimos hablando.
Me parece bien.
Estamos acá con Roberto Naone. Gracias a él, esta regata se llama así también. Así que, ¿cómo viste la organización de esta regata, Roberto?
La verdad es la tercera que hacemos. Yo insistí siempre en que se haga la misma porque es exitosa. Mismo recorrido hasta casi puente de Bosch. Tenemos acá algo que nos caracteriza, que es la marina flotante de fiscalización. Es algo que, bueno, se parece a lo de la pista de remo. Y con eso nosotros celebramos nuestra fiesta anual, que generalmente la hacemos en mayo, porque esta vez corrimos un poquito a junio. Siempre se elige, en noviembre del año anterior, se lee las tablas de mareas, y se elige una fecha ya consensuada con la comisión directiva, que la marea sea interesante, por ejemplo 1.10 o 1.30, porque nosotros 7 meses después no sabemos qué va a pasar con los vientos. Hasta el día de ayer, esta fiesta iba a ser un fracaso, porque iba a haber viento de 60 kilómetros por hora y lluvia. Pero bueno, rezando cambió todo.
Bueno, podemos ver atrás que hay un río espectacular. Así que vos, Robert, ¿qué opinás sobre si esta regata está a la altura de las oficiales?
Esta es una regata encuentro, es decir, que tiene fiscalización nuestra, inscripción nuestra. Las regatas encuentro son muy importantes porque no tienen que anotarse en la CRIT, digamos, en el GIADE de Lara, que digamos hay gente que a veces por esos motivos administrativos no puede hacerlo. La nuestra es más económica, está en la mitad del precio de la que están en la ANSEL, que están en el Tigre, porque nosotros queremos ser receptivos, queremos que ir despacito demostrándoles que en realidad en este lugar de 1873 nació el remo argentino. Después se fueron yendo hacia el Tigre, por lo cual ellos dicen que el Tigre es la cuna del remo, y yo sin desmentirles le digo sí, pero nosotros somos la nursería del remo, donde algunos nacen y después se van.
Roberto es uno de los refundadores del club. Roberto, yo te pregunto, ¿qué te genera ver al club en la posición en la que está hoy en día?
Es una posición todavía de gran humanidad. Nos faltan recursos, no pudimos conseguir un galpón que cobije los botes, donde tener una carpintería, donde reunirnos, donde poner la administración, donde hacer baños y sanitarios para ducharnos. Pero bueno, hemos demostrado que sin todo eso el club viene creciendo. Ya tenemos más una docena de botes nuevos, todo de fibra de vidrio. Todo lo que el club nuestro era anteriormente, hasta el año 70, se perdió. Teníamos 30 botes de madera, se perdió la sede, perdimos todo. Así que recuperamos desde el 22 de junio del 2007, que era el día del aniversario de Brown, una situación, digamos, fortuita. Ese día, con otra persona, Tito Escalese, que ya no está, decidimos empezar a ir a buscar a los viejos remeros que hacía 15 años estaban en su casa. Bueno, ese trabajo, que lleva ya 18 años, es el fruto de esta regata, donde lo que más nos halaga es que los remeros que vienen del Tigre nos dicen que el agua está limpia, no en el río Luján, sino en el río Tigre, que está muy sucia. Tienen la Reconquista, que contamina la pista de remo. La pista de remo en ese momento no se puede utilizar porque no draga ni está sucia. Y bueno, entonces ser por un día anfitriones de una contienda deportiva para nosotros es un halago.
Y para terminar la nota, ¿cómo definirías el remo en una sola palabra?
Yo no puedo nada sin una palabra. Es solidario el remo, en tanto cuando se hacen tripulaciones mixtas de varios remeros, donde se debe tener se tiene que consensuar con tus compañeros la remada, y eso ya es una base importante.
Bueno, muchas gracias, Robert.
Un gusto. Por el interés de estar acá en el remo en la boca, sería.
Muchas gracias.
Caramba, te voy a contar. Si me preguntas, caramba, te voy a contar. Voy sembrando independencia desde Tucumán. Voy sembrando independencia desde Tucumán. Semillita de mi patria, yo te quiero ver. Semillita de mi patria, yo te quiero ver. Regada en mil jardines, crecer y crecer. Regada en mil jardines, crecer y crecer.
Aura.
Dulce es el color de la libertad que hay en Tucumán.
Segundita.
Te vas a encontrar en el camino, caramba, te vas a encontrar una casita chiquita allá en Tucumán. Una casita chiquita allá en Tucumán. Cuando salga el sol, caramba, hay que recordar. Cuando salga el sol, caramba, que llegó el 9 de julio para festejar. Que llegó el 9 de julio para festejar.
Aura.
Lindo es el color de la libertad que hay en Tucumán.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Caramba de la Independencia fue lo que escuchamos. Y antes de que continuar con Santiago, voy a contarle que su tía Fátima le manda saludos. Igualmente le agradecemos a la señora Fátima por estar escuchando el programa y mandarle saludos a Santiago. Ahora te dejo la palabra de nuevo.
Bueno, un saludo allá a la tía, si está escuchando. Bueno, nada, nos encontramos con un evento genial, la gente re contenta quedó. Yo vi que la gente estaba muy contenta también. Es lindo tener estos espacios donde también conocemos a otros remeros, vemos cómo se preparan para las regatas o las remadas, otros remeros.
Además estuvo la presencia de, como dijiste antes, de montón de clubes.
Sí.
Y que a nosotros nos va a venir re bien porque vamos a tener un montón de notas que nos va a dar Santiago con todos esos clubes de remo.
Sí,
que con los que se contactó el domingo.
Sí, que ya con algunos estuve hablando y después para con otros para el futuro. Nada, quería contar también que yo pude participar de la regata. Quería contar que participé con Joaquín Mucio y con Oliverio, que es uno de los chicos que entró hace relativamente poco también al club y empezó a remar y se la rebanca. Y nosotros quedamos en primer puesto de nuestra categoría en el masculino 17 y después en la tabla general quedamos en el puesto 18. Así que con un tiempo de 38 minutos y 46 segundos.
Además te digo, me parece genial, Santiago, que ustedes jóvenes se acerquen a este deporte, como cualquier deporte, pero a un deporte como el remo, para hacer carrera, para competir, porque les gusta. O sea, es una manera muy interesante y muy linda de acercar a la juventud a los deportes, que eso te da una estructura, te da un motivo de vida, te da ganas de cuidarte, de esforzarte.
Tal cual. Igual de eso tengo para decirte para otro día, ¿eh? Hablar
sí, sí,
otro
sí.
Día totalmente un montón de cosas. Que nada, también el deporte acerca a los chicos a una vida más saludable y también los saca de entornos no tan lindos.
Exactamente, por eso digo que es importante que la juventud se acerque al deporte.
Sí.
Bueno,
igualmente yo te digo que es difícil, más que nada cuando los clubes no son los clubes de barrio no están capaz al mismo nivel que los más grandes, que tienen su propio gimnasio dentro de su club y tienen hasta restaurantes a veces y se pueden autosubsistir y tienen otros negocios atrás del club. Bueno, nosotros como al ser un club que apenas está empezando a resurgir, que nada, como dice bien Roberto en la entrevista, no tenemos un espacio todavía
físico donde
físico.
Funcionar.
Claro.
Ustedes funcionan en Vuelta de
sí.
Rocha.
Y
no tienen todavía una sede ni un lugar físico donde poder trabajar, lo cual sería buenísimo para el club.
Sí, sí. Y que es difícil, realmente es muy difícil llevar a el deporte, que a veces cuesta entrenar en el mismo río porque no tenemos las mismas mareas que allá en el Tigre, que también acá el agua es más pesada. Son muchas las dificultades que se dan acá en el Almirante Brown, pero aún así pudo llevar a cabo este tercer encuentro, también festejando los 100 años del club. Que fue un evento más grande que los dos anteriores, sí. Pudo convocar un poquito de más gente.
¿Cuántos fueron los inscriptos, los que remaron, más o menos?
Más o menos 170, debe andar por ahí.
Un montonazo de gente.
Sí, porque fueron 50 botes doble par, 52, y ahí hay 150 personas, sin contar que estuvieron los kayak, que estuvieron los par simple, no sé si estuvieron las bateas este año también, no recuerdo, Así que más la gente, las familias que estuvieron apoyando ahí, este ambiente de competitividad siempre, nunca se pierde, y las familias atrás que están apoyando a todos los jóvenes que fueron, que en verdad a mí me sorprendió que fueron un montón de chicos, un montón de pibes, de más que nada de la Ragio, que son un montón, y del TBC, los chicos del TBC que son unos genios, que los conocí ya hace un par de años, que son los mismos chicos que llegaron primeros en la tabla general, que hicieron el mejor tiempo de, creo que de los 3 años fue el mejor tiempo, que fue de 29 minutos 20 segundos. Que,
para hacer 6 kilómetros.
Sí.
¿No? Porque sí, era 6 kilómetros.
6 kilómetros es un poquito más, no es, no sé si es exactamente,
bueno,
6 kilómetros.
Bueno, pero eso ya era 6 kilómetros. Lo
que... Sí. Y entre ellos está Martín, que Martín es uno de los que tengo pensado.
Será para la próxima, sí. Si Dios quiere, para nuestro próximo entrevista en el programa. Obvio. Será Martín Rodríguez, entrenador.
Que si estás escuchando, te estamos esperando. Y entre los otros chicos está Fusco y Segui, que son unos genios, que son chicos de mi edad, que pasaron de estar en un club así chiquito como yo a estar en un club mucho más grande.
O sea, el remo pasa en nuestro país y en este momento por Tigre.
Sí, tal cual.
Todos los equipos, por lo menos en la zona del Buenos Aires, los equipos importantes están en Tigre.
En el Tigre, sí.
Y que eso es lo valioso del Club de Regatas Almirante Brown.
Sí.
Que está en Buenos Aires.
Que está
acá.
Sí.
Porque todos los destacados, los que tienen historia larga y que nacieron en La Boca, están hoy funcionando en Tigre.
En el Tigre, menos el de La Plata.
Que no, ese hay ya por es... otros lugares del país, en Rosario también. Obvio. Hay muchísimos importantes.
Obvio.
Yo hablo de los que nacieron acá y que estaban en la ciudad.
Claro.
Están todos
cual.
En Tigre.
Están todos en el Tigre. Y que allá están los clubes más grandes y que ahí tienen...
La pista de remo.
La pista de remo, tienen todo cerca, entre ellos también muchos se conocen entre todos.
El mundo del remo funciona, sí, en Tigre, en nuestra
más
zona.
Mismo la
menos el club de regatas, que funciona,
sí,
en Vuelta de Rocha.
En Vuelta de Rocha, que está re lejos. Es más, mismo la selección argentina, donde va a buscar remeros, es en los clubes del Tigre.
Claro, por eso, pues exactamente. Donde están los clubes importantes.
Tal cual. Así que nada, en el domingo nos encontramos con un ambiente muy lindo, muy familiar también, en donde pudimos recorrer el río entre todos, que también podemos volver a encontrarnos, que a veces es difícil, más que nada para mí, encontrarme con la gente del Tigre, más que por las regatas.
Claro.
No es habitual. Así que eso fue muy lindo. No sé si querés pasar a la siguiente.
No va. Primero vamos a dar las noticias porque
sí,
ya se nos acaba el programa.
Ah.
¿Cómo es esto, Santiago? Ya quedará la entrevista esa para la próxima.
Si listo.
No hacemos a tiempo. Pero lo que quería primero era informarles que estamos organizando una visita a la exposición que hablamos el viernes pasado de los siracusanos de La Boca. Y esa visita los convocamos al que le interesa para el día 22 de julio a las 11 horas. Nos encontraremos en el anexo del Senado de la Nación para poder tener la visita guiada a la exposición de fotografía, que está todo en La Boca, o sea, los siracusanos de La Boca. Así que les... Y los convoco, los invito a todos aquellos que les interesen para preguntar. Pueden por WhatsApp mandar al 1565 10 17 70. Pueden mandar preguntar, pero la primera invitación, así, 22 de julio a las 11 horas, veremos la exposición de fotografía en el anexo, guiada, por supuesto, por el autor de la muestra, que es el ingeniero Carmelo Schiavone. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro día fue el 215 aniversario de la prefectura argentina. Y en relación a ese tema, el viernes que viene tendremos un programa dedicado a la prefectura argentina para conocer su historia, conocer las funciones de prefectura, porque es un tema que hasta ahora no hemos tratado en el programa. Y, por supuesto, también veremos ya la próxima fecha que vendrá Santiago a acompañarnos en este programa y periódicamente ya tenemos varias fechas, si Dios quiere, para sí. hacer la parte de, como titulé yo a la, no te conté, a la columna, Los Deportes del Mar.
Sí,
fue el nombre que le puse, Los Deportes del Mar. Algunos me criticaron porque dijeron que el mar no tiene deportes, sino que serían en el mar, pero yo dije que a mí me gustaba más poner Los Deportes del Mar. Y como acá soy la dueña...
Está bien, está perfecto.
Los Deportes del Mar será el nombre de la columna que tú llevas adelante.
Sí.
Así que básicamente estos son los temas de hoy. Espero que esta introducción, este nuevo columna que tenemos, les guste, les resulte importante. Yo estoy encantadísima de tener a alguien en el programa que sabe del tema, además gente, alguien joven que es un futuro para el periodismo. Si Dios quiere, su futuro está en el periodismo. No sé si será deportivo, si será virtual, pero nosotros ya le estamos abriendo la pequeña puerta para que lo vaya vivenciando. Sé que el otro día, el domingo, que las iremos pasando, hizo muchas entrevistas porque... El servicio secreto enseguida informa y sé que estuvo haciendo muchísimas entrevistas sobre esa regata a gente que estuvo ahí
sí.
y hoy incluso nos quedó una pendiente.
Sí.
Pero será para la próxima, se nos acaba el tiempo. Los saludo a todos ustedes. Hasta el próximo viernes.
Santiago, hasta el próximo viernes.
A las 16 horas por Radio Amadeus en Bitácora. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.